iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente nos encontramos al completo, de manera que hoy vamos a llevar a cabo una temática, como hacemos todos los lunes, y en esta oportunidad Davis ha sido la persona que la ha elegido, así que vamos a empezar saludándola a él. ¿Qué tal, Davis?
Muy buenas a todos, un placer como siempre estar con vosotros, estar con los queridísimos contertulios y con los oyentes de iberoamerica.com, realmente un placer.
Muy bien, y ahora nos venimos aquí a Madrid, de Italia, pasamos a Madrid con 38 grados que tenemos ahora mismo y vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Pues muy bien, deseando entrar en Lisa y intentando aprender como siempre. Y no aprendo de mí, sino aprendo de la gente que está conmigo, de mis compis, del contraste de opiniones, etcétera, etcétera. Quiero aclarar eso, ¿eh?
Bueno, claro, aprender uno mismo es más complicado, pero tus opiniones también sirven para que los demás aprendan de ti. Claro que sí, todo es interesante. Vamos a saludar ahora a René Escape, que está en Mendoza, en Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, muy contenta de estar con los queridos contertulios, contigo, y que nos escuchen los oyentes, a ver si podemos tratar este tema, que es un tema bastante complejo, un poco fuerte, pero bueno, vamos a ver cómo lo abordamos.
Pues como siempre, con muchísimo respeto y dando pues la opinión de cada uno, la opinión particular, y que después nuestros oyentes pues determinen qué es lo que realmente les parece lo que cada uno ha aportado, que seguro que muchas cosas y muy interesantes. Ahora nos vamos a Bogotá y está María Eugenia de Jara en Colombia. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, mis compañeros, un abrazo grande también a los oyentes, y también pienso que una de las cosas interesantes de las tertulias es que podemos abordar todos los temas que a veces tienen más fuerza algunos que otros, pero siempre interesantes, y este yo creo que es muy importante de analizar.
Claro que sí. Y ahora nos marchamos a Chile, a Santiago. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, como siempre, a nuestros auditores.
Bien, pues ya estamos todos saludados, todos presentados. Y ahora vamos a decir la temática, que vamos a hablar hoy de la violación sexual. De manera que nos volvemos a Italia, a Vicenza, y Davis tiene la palabra.
Sí, es un tema que me resulta muy pesado, pero tengo la suerte de tener tres mujeres que están al tanto y pueden aclarar muchísimas cosas. Yo, sinceramente, he querido abordar ese tema porque cuando se oye de violaciones femeninas, sobre todo, yo tengo una sensación de asco. De asco, porque no me parece, no puedo entender, eso es el tema, no puedo entender cómo es posible que un hombre pueda violar a una mujer, por ejemplo. Y es un tema que hiere mi sensibilidad, es un tema que cada día me deja asombrado en el sentido más negativo del término, porque no puedo darme cuenta de cómo puede pasar ese tipo de fenómeno. Y yo sinceramente creo una cosa, que es una violación. Una violación es un acto sexual no consensuado. Es decir, que la mujer o la persona violada en general no está de acuerdo con lo que se le está haciendo. Y a eso me parece tremendo. porque el sexo tiene que ser un placer, tiene que dar placer, tiene que permitir que se establezca una armonía entre hombre y mujer, o en el caso de homosexualidad o que sean mujeres homosexuales, tiene que estar de acuerdo con lo que se hace. A mí no me interesa que los sexos sean distintos. Es que la sexualidad tiene que constituir una relación. En este caso ocurre exactamente lo contrario. Y es una cosa que yo no puedo entender. No lo puedo entender. ¿Cómo se puede violar a una persona que no está de acuerdo en entretener una relación sexual? Es una cosa que yo no puedo pensar. No puedo pensar a cómo está la mujer después de haber subido un acto de violación. No puedo pensar a las consecuencias psicológicas de las que tendremos que hablar, y tampoco no puedo pensar en las consecuencias físicas, que son realmente dañinas. Por eso yo no puedo entender en qué sentido se puede hablar de violación sexual masculina, sino en el sentido de una violación anal. En ese sentido sí se puede hablar de violación masculina, pero no en otro sentido. Porque, por ejemplo, el hecho de que el hombre sea varón no conlleva la posibilidad de que haya otro tipo de violaciones, sino en la del tipo anal. De momento lo dejo ahí para que los contertulios puedan expresarse.
Muy bien, pues Hilario.
Violar, según el diccionario de la RAE, es transgredir la ley, las normas o los pactos. La violación sexual, pues es una agresión sexual a otra persona, que no necesariamente tiene que ser la penetración. En eso tengo que matizar, ahora lo haré un poco más adelante, lo que decía mi amigo Devis. Evidentemente, a mi juicio, la pederastia física es una violación. A mí me interesa, yo no soy psicólogo, pero hay una psicóloga en el grupo que yo ya le hago la pregunta para que nos la conteste, porque yo pienso que nos puede contestar. A mí me interesa mucho la personalidad del violador. El violador tiene que ser un tipo o una tipa, una persona con características singulares, con características peculiares, con respecto naturalmente a eso que le conduce a él o a ella violar. La violación es algo que está presente en nuestros días, y que aquí en la zona donde yo vivo, y creo que en toda la zona occidental, va a más. Bueno, es una consecuencia de la libertad. Ya os dije el otro día en uno de los programas, siempre lo repito, que entre la seguridad y la libertad, yo me apunto a la libertad. Quiero seguridad, evidentemente. Para tener libertad hay que tener cierta seguridad, pero prefiero la libertad por encima de todo. Y eso, naturalmente, pues es bueno, pero también algunos libertinos y extralibertinos pues se exceden y hacen cosas que no deben. Y una de esas cosas es la violación, la transgresión sexual a chicos o chicas, pero también a chicos, ojo. Y a mi juicio no se viola solamente penetrando, no se viola con el coito solamente, también se viola con tocamientos a niños pequeños, a niñas, a personas menores de edad que no consienten, pero que no dicen nada porque se asustan y se callan, y entonces pero no les gusta. La gente que toca a sus nietecitos o a sus familias, a sus hijas o a sus hijos algunas veces, y que les toca sus genitales, etcétera, etcétera, a los niños no les suele gustar eso, no les suele gustar, pero se callan porque se asustan, porque tiene un respeto verbal a quien lo hace, etcétera, etcétera. Para mí eso es violación. Y no digo más, ya diremos más cuando nos toque otra vez.
René.
Bueno, es realmente un tema muy amplio, bastante complejo, tiene muchas aristas. Le comentaba yo a Debbie anteriormente que para abordarlo tiene muchísimos enfoques históricos, psicológicos, culturales, sociales, médicos. Bueno, así que hablar profundamente de este tema va a ser un poco complejo, pero lo que sí, de acuerdo a lo que comentó Debbie, a lo que comentó Hilario, podría agregar que, a ver, Debbie habla de que no lo consigue. Bueno, es una cosa que ha ocurrido siempre, parece, en la historia de la humanidad. Y por otro lado, hay que tratar de diferenciar lo que es la violación cultural, que es cuando hay culturas, hay lugares, hay pueblos, hay regiones en este planeta, ¿no?, en nuestro mundo, y hubieron siempre, donde consideran que la violación no es tal porque piensan que el hombre tiene su deseo, su necesidad de sexual, y que no importa el consentimiento femenino, porque se subestima tanto a la mujer que realmente la cosifican a tal punto que no la consideran como tal. Entonces no es que abunden los violadores, sino que en la violación cultural se acepta socialmente como que si la mujer se queja porque el marido la violó o el novio la violó, la mujer, si no quiso consentir o si quiso, es una cuestión de capricho, pero no tiene mayor importancia. Eso es dramático, realmente dramático. En general, en las sociedades más grandes, en las más comunes, lo que nosotros más conocemos, esto está tomado y por la Organización de las Naciones Unidas como un acto realmente de violencia. La violación es un acto de violencia sexual. Yo tengo entendido, según lo que yo siempre he interpretado y lo que he leído, que la violación en sí indica penetración más otros elementos, más tocamientos, más daño, por supuesto psicológico, eso es ineludible, con daño físico, y eso puede ser de mayor o menor grado, hasta asesinato y daños reversibles, irreversibles, etcétera, etcétera. O sea, las complicaciones son las cosas que se van sumando a este acto violatorio, pero tiene que haber penetración. Lo demás, hay muchos términos que se aplican acá en cuanto al abordaje de la sexualidad, que es el abuso, otro término, el acoso, otro término, el hostigamiento, otro término. Entonces a veces se considera que estos tocamientos, nada más, como comentaba Hilario, que suele ocurrir sobre todo según la ONU en las personas mayores de menores de 18 años de edad. Toda mujer menor de 18 años de edad que no ofrezca su consentimiento y que ha recibido una cuestión de trato sexual por familiares o por otras personas, se considera abuso, salvo que esa niña haya aceptado con consentimiento, que el consentimiento se acepta legalmente en los países cuando tienen entre 12 y 18 años de edad. Lo que pasa es que cuando hay una niña que tiene 12, 13, 14, 15, 16 y ha aceptado con consentimiento esto, aparentemente cuando los médicos se encuentra un embarazo, uno tiene que averiguar muy exhaustivamente si realmente existió el consentimiento o existió el temor detrás, y si no hay un abusador en la familia. Eso es característico. Las demás cosas que ocurren en la parte infantil, como los tocamientos y manoseos y violaciones, o sea, con penetración inclusive dramático en la infancia, siempre va a ser abuso. Entonces la problemática acá está cuando la persona que ejerce este acto de violación, que Davis no comprende cómo, realmente no lo podemos comprender y no lo podemos explicar, porque no podemos justificar tampoco, porque ocurren personalidades anormales. Ninguna persona que pueda considerarse normal puede ser un violador, si no estamos hablando de trastornos de personalidad. Y ahí ya andará más María Eugenia, ¿no?, con psicopatías, etcétera.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, este es un tema, a mí me toca muy personalmente, porque yo soy una persona que ha sufrido esta terrible situación de violación, y no me voy a meter más demasiado en mi propia experiencia personal, pero simplemente la expreso porque precisamente cuando eso le ha sucedido a uno, yo he visto, y también en mi experiencia profesional como psicóloga sistémica y psicoterapéutica, la importancia de uno desvictimizarse para poder salir del abrumadora como lápida que puede quedar después de esta situación. Entonces pienso, y por favor, Paqui, si me extiendo mucho me avisas, pero tal vez voy a empezar por responderle a Hilario cuando me hablaba de cómo es como el perfil de un violador, ¿no? Que es una de las cosas que a mí me tocó mucho meterme en ese tema, tanto por lo personal, pero sobre todo para poder ser de utilidad en mi profesión. En ese sentido, y sin que pretenda yo justificar en absoluto lo que es el horror de quien causa la violación, para mí la violación no solamente es por penetración, sino por la violentad, la sana sexualidad y experiencia del otro, de la otra persona. Por eso que pretender que una niña de 12 años pueda dar consentimiento es una cosa muy arbitraria, porque un niño no tiene los elementos de juicio necesarios, ni siquiera para entender de qué se trata lo que está sucediendo. ¿Qué pasa entonces? ¿Y por qué es tan frecuente la cosa de la violación, que es en abrumadora mayoría la causan varones? No se puede hacer falsas equivalencias al sostener que a veces hay mujeres que han abusado, porque son una minoría ínfima. ¿De dónde sale esto que sucede? Y que, por ejemplo, Davis dice lo difícil, y es un varón de entender que se cause eso. Hay algo terrible en las culturas, y esto es una de las pocas cosas que es generalizable a través de la historia de los tiempos y en todas las culturas. Es esta guión que se le da al varón desde que nace, con matices diferentes culturales puede ser. Pero cuando al varón desde que nace y abre los ojos a la vida, primero se le quita el derecho al miedo, al llanto, a la vulnerabilidad, y se le cuestiona su virilidad permanentemente si llega a expresar algo que se considera femenino o pueril, y por ende de una vez se le va introduciendo al varón desde muy pequeño una especie de desprecio y temor a lo femenino. Los actos de violación, que son sexuales, son actos más de poder que de otra cosa, y eso también se ha estudiado mucho. Fíjense ustedes que en las guerras, la violación, y es violación de mujeres, es un acto de guerra y es parte del botín de guerra al que tiene derecho el conquistador o el que va venciendo en la batalla. Esto me parece que es importante de entender, porque lo que va llevando a la mentalidad del violador, en el fondo, es un profundo terror y miedo a no tener el poder suficiente que caracteriza al macho. Y por último, para terminar esta primera parte, es también culturalmente importante entender que hasta en los lenguajes esto está reflejado. Por ejemplo, el mujeriego, en nuestro español castellano, el mujeriego, cuando se le dice a un hombre, es con picardía, con un guiño, hay algo de humor, no es una ofensa. El comportamiento equivalente califica de puta, que es la peor ofensa que se le puede hacer en la escala social a la persona, y siempre va por cuenta de la mujer. Cuando hay un mal comportamiento se habla del hijo de puta con la dureza, pero fíjense, el problema es la madre, el mal parido por la madre. Hay algo cultural que de alguna manera empieza a alimentar hasta inconscientemente los varones, lo que los puede llevar a ser violadores.
Jorge.
Bueno, concuerdo con lo que ha dicho René y María Eugenia. Es cierto que se puede abordar de distintos aspectos, médico, cultural, social, etcétera. Pero yo aquí no voy a decir lo que yo creo, sino lo que dice el Código Penal chileno, donde está tipificado el delito de violación. Dice que violación es yacer con mujer contra su voluntad. También yacer con niña menor de 12 años y también yacer con mujer privada del uso de la razón, cualquiera sea su edad. Si la mujer está privada de la razón, aunque exprese consentimiento, se considera violación en nuestro Código Penal. Concuerdo plenamente con René que la violación, al menos en nuestro Estado de Derecho, implica penetración. Si hay tocaciones, si hay manoseos, entramos en otros delitos como el estupro, el acoso, el abuso sexual. Eso es lo que plantea nuestro Estado de Derecho. Y creo que la mayoría de los estados de derecho en Occidente lo plantean así, ya que el derecho, al menos en los países latinos, tiene el tronco común del derecho romano, donde está planteado gran parte del derecho civil, que fue el derecho troncal, y de ahí derivó a las otras ramas del derecho, como el penal, el comercial, el internacional, etcétera. En Chile, este delito, como en la mayoría de los países, ocurre desgraciadamente con frecuencia, y durante el gobierno de Michelle Bachelet se estableció como una causal legítima de aborto que la niña haya sido violada siempre que ella no quiera tener el niño que está por nacer. De modo que si un médico practica un aborto a una niña que ella y su familia sostienen que no quiere tener ese hijo porque sería un recuerdo permanente de aquel dolor, de aquel trauma sufrido por la niña, el aborto no se practica en forma absolutamente legal por el médico. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
Pues volvemos otra vez a Davis.
Bueno, sí, algo para matizar. Yo hablo de la mentalidad que hay en Italia y de lo que los italianos entienden cuando se habla de violación sexual. No voy a expresarme por lo que concierne los demás países. Es que la violación sexual en Italia se da cuando hay una penetración y nada más. Un tocamiento, los manoseos, como decía Hilario y como decía Jorge, en Italia no se considera violación, pero sí agresión, que es también grave, pero en mi opinión no es tan grave como una violación. Da sufrimientos, claro que da sufrimientos a la víctima, pero no da los sufrimientos que da una violación, en mi opinión. Yo nunca he sido violado y, por suerte, espero que no me ocurra, nunca he violado a nadie, así que no lo puedo saber. Pero se da el caso que efectivamente una violación, en cuanto llama en causa una penetración, le haga mucho más daño a la víctima de una agresión. Yo lo que me asombra es que yo no creo que el violador sea simplemente una persona que tiene un disturbio. Yo creo que el violador puede ser también una persona normal. Una persona normal que en unas ocasiones no puede controlar sus instintos. Y en ese sentido, creo que el peligro de violación aumenta, está en aumento. Lo que sí es verdad, yo empecé a escuchar y a leer periódicos en los años 80 más o menos, no se lea de tantas violaciones como en 2024, 2023, 2022. Luego tendríamos que hablar de la consecuencia de la pandemia sobre la violación sexual, porque también la pandemia, en mi opinión, ha tenido un papel bastante importante. Yo siempre me he preguntado una cosa, y se lo pregunto a los contertulios para que puedan expresarse. Os anticipo que en mi opinión es no, pero muchísimas veces me ha entrado curiosidad para saber ese tipo de respuesta. O sea, cuando una persona tiene una voluntad contraria a la del agresor, a la del violador, ¿no? ¿Puede su cuerpo en unas ocasiones sentir placer o eso está totalmente excluido? Es una pregunta que siempre me he hecho. Y además siempre me he preguntado otra cosa, que en mi opinión, por lo que puedo entender yo, está al borde de la violación, pero que no debería ser una violación conclamada. Pero también en ese sentido os pregunto vuestra opinión. ¿Cuándo en la vida conjugal, una vida entre mujer y marido, marido y mujer, por ejemplo, una mujer no quiere tener relación sexual por una noche con el marido y el marido sí quiere y la mujer cede al deseo del marido, eso se puede considerar violación? Y en este sentido, ¿la mujer puede encontrar placer como lo encontraría si ella misma desearía una relación sexual o no? ¿Todo eso se puede llamar violación? ¿Todo eso se puede llamar cómo? ¿Qué tipo de mundo es este mundo sexual tan complejo y tan difícil de matizar como el que tenemos por delante? Eso os pregunto a vosotros y a ver lo que sale en el tiempo que nos queda para charlar. Uh-huh. Cedo palabra, Paco.
Bien, Hilario.
Bien, vamos a ver. Nosotros todos somos de letras. Yo también. Y Jorge es casi jurista. Una cosa es la violación por la ley, que es penetrar, bien, sí, que es penetrar. Y otra cosa es la semántica del término violación-violentación. Tenemos que distinguir, a mi juicio, aunque ya sabemos que si no se penetra, la ley exime al señor que supuestamente ha violado o ha tocado, ha manoseado, o al pederastia, tal. Pero semánticamente violación es violentación, es viene de violencia. De violencia, la violencia es cuando hay un acto no consentido. Y cuando hay un acto sexual que no es consentido, hay una violentación, hay una violación. Pero además es que esa penetración normalmente te hace con violencia. Con respecto a tu primera pregunta, Davis, no he podido saber qué preguntabas porque desgraciadamente ha sonado un teléfono que hay aquí dentro que me han dado ganas de estamparlo. Con respecto a la segunda pregunta, pues a mí me parece que quien tiene que responder son las mujeres. Tengo la sensación de que se puede fecundar sin tener ningún tipo de placer. Entiendo. Pero de todas formas, Jorge, el término yacer no significa penetrar. Se puede penetrar yaciendo, se puede abrazar yaciendo, porque yacer es estar tumbado, se puede tocar estar yaciendo, se puede forzar estar yaciendo. En cualquier caso, estoy violentando. Ya sé que la ley dice expresamente que violar es penetrar. Ya lo sé. Pero el legislador normalmente no es un gramático. Y el diccionario no dice que tengas que penetrar para violar. El diccionario dice que violar es transgredir la ley, transgredir la norma o transgredir los pactos. Eso es lo que dice el diccionario. Es decir, el diccionario, el concepto violar es muchísimo más amplio que lo que dice la ley, que la ley solo circunscribe la violación, la violentación sexual a la penetración. Vale, si yo no discuto eso, no lo voy a discutir, evidentemente, si lo dice la ley, pues lo dice la ley. La ley también, como sabéis, es distinta en muchos países, no es igual, en muchas zonas, incluso en muchas áreas enteras del planeta Tierra, pues no es igual. Pero evidentemente no cabe ninguna duda que violar es violentar y que legalmente violar es penetrar. Yo eso no lo discuto, por supuesto, estoy de acuerdo. No tengo ningún problema en admitirlo porque lo dice la ley. O sea, y con respecto a la violación, al tema que nos ocupa, es curioso, dice Claudio Naranjo, el psicólogo psiquiatra chileno Claudio Naranjo, en su obra Carácter y Neurosis, dice que el lujurioso es también un glotón. Me ha hecho mucha gracia eso, que el lujurioso suele ser glotón también, dice Claudio Naranjo. Y con respecto a la violación, y termino, es que parece ser que en las cárceles se suele violar y en el ejército también a veces se suele violar, y entiendo que en los internados de antiguamente también a veces se violaba. Estoy seguro de lo que digo. No he sido objeto de violación, ya termino, no he sido objeto de violación, pero me consta lo que estoy diciendo. ¿Vale?
René, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Sí, efectivamente, como dice Hilario, eso siempre ocurrió en los lugares así. Acá hubo un caso muy grande en Mendoza, el Instituto Próbolo, para los chicos sordos que han reviolado, impresionante, y para colmo con filmaciones y todo. Bueno, es tremendo esto. Realmente lo que pasa es que en violencia sexual incluye todo. La violencia sexual es el ataque hacia un niño o hacia una un niño o niña, no sé, menor de 18 años, o a una mujer, por parte de la parte masculina, no se considera violencia de género al hombre atacado por la mujer, sino se considera en sentido contrario, o sea, es unidireccional. Considera, cuando se habla de violencia de género, el hombre hacia la parte femenina, y porque tiene mayor poder muscular, porque tiene mayor fuerza. El hombre, cuando ataca, puede o hacer como de cualquiera de estos ataques, son violencias, como decía Hilario, pero violarla ya es penetrarla. Médicamente, por lo menos, lo consideramos, está el kit de que se hace médicamente, que es el kit violeta para el caso de violación femenina, que ya le digo que es de qué se trata. Pero lo importante es que generalmente estos hombres, como decía María Eugenia, tienen una necesidad de poder, ¿no?, de dominio sobre la parte femenina. Puede influir el alcoholismo, la drogadicción, la parte cultural, y generalmente se ve más en la parte americana. Fíjense, la parte de la gente blanca americana son los casos más comunes en las estadísticas. Cuando la mujer es violada, sufre un daño físico. Y quería contestarle a Debbie con respecto al matrimonio. Sí, si la mujer, aunque esté casada, aunque esté en situación conyugal, si no quiere, no hace consentimiento en la relación sexual, en el momento que el hombre la obliga y la somete, es violación. Y la mujer puede denunciarlo, porque tiene que haber consentimiento de ambas partes, aunque estén casados. El hecho de que estén casados y vivan bajo el mismo techo no obliga a la mujer a someterse al varón, de ninguna manera, si no lo desea. Eso es violación directamente. La mujer no goza cuando está violada, evidentemente, porque está con una bronca y una desesperación, no ha llegado a la excitación, así que ¿cómo va a gozar? De ninguna manera, David, va a tener placer en el momento que sufre la violación. Al contrario, el hombre sí, pero la mujer no, y es dramático esto. Los daños que le genera a la mujer, más allá del daño físico, del daño físico, lo psicológico que queda después, es tremendo. Es una vivencia psicotraumática muy grave, por lo cual debe ser abordada por un equipo multidisciplinario que incluye la parte psicológica, la parte forense, que indica, requisa todas las ropas de la mujer para poder tomar las pruebas, el estudio del semen masculino para el estudio del ADN y encontrar al culpable, la verificación del comportamiento de la mujer, si realmente no hubo consentimiento y no, o no, y después la parte física, puede haber desgarros de la zona genital, contusiones en la zona genital o en otras partes del cuerpo, golpes, etcétera, daños en la zona anal, y en la zona vaginal, puede haber, hay veces que hay que recurrir a la parte quirúrgica, o sea, hacer cirugía, colocar puntos, etcétera, y después se aplica el kit de emergencia, que es antibióticos para todas las enfermedades, que son transmisión sexual, ¿no? Como la gonorrea, la sífilis fundamentalmente, y también en la parte de cobertura de las enfermedades graves, como sería el virus del SIDA, ¿no? Que es colocar antirretrovirales para por la exposición que hubo, como profilaxis, tratamiento de profilaxis, y antibióticos también para tratamiento de profilaxis, y por supuesto la anticoncepción. Todo eso tiene que ser hecho antes de las 72 horas de la violación, para evitar el embarazo de esa mujer que ha sido violada. Y los daños después son con seguimiento continuo de esa paciente, porque hay que ir manejando las consecuencias del daño físico que tuvo y del daño psicológico, que es de por vida, ¿no? Y eso puede llevarle a la mujer el día de mañana a frigidez, a no gozar el día de mañana de las relaciones sexuales, a tener muchas problemáticas en el abordaje sexual en estado de normalidad, porque la violación es muy difícil que la mujer pueda erradicarla de su mente.
En este tema hay varias cosas que tenemos que contemplar. Una de las pocas ventajas que tenemos las mujeres en el campo de la sexualidad y de la actividad sexual es que afortunadamente no tenemos la necesidad que tiene el varón de la erección. Entonces, eso en el caso masculino conlleva a que si no hay erección, no hay nada que hacer en este campo. Y de las cosas, y lo sé por los pacientes a través de tantas décadas en este oficio, el gran temor que también se infunde culturalmente en el caso de los varones es el miedo a la impotencia. Y la impotencia para el varón culturalmente es una cosa aterradora, que también lo hace cuestionarse a sí mismo. Eso por lo menos no le corresponde a las mujeres. En los varones, otra cosa que tampoco es muy justa es que el varón va creciendo, y esto es igual en todas las culturas con los matices culturales, pero en el caso de los varones los contactos físicos casi siempre son interpretados únicamente sexualmente. Entonces uno ve, por ejemplo, dos amigos que se abrazan y se dan unos golpes durísimos, como para que no quede la menor duda de que ahí no hay nada que tenga asomo de homosexualidad, con la terrible ignorancia de la homofobia, por ejemplo. Son cosas culturales, pero que marcan mucho y le van dando inconscientemente a los varones muchas veces un temor de no ser lo suficientemente machos, de tener, y por eso se traduce esto en actos ante todo de poder, cuando hay el abuso sexual en la forma en que se dé. Cuando hacemos estas diferencias de matices, de que si no hay penetración, entonces como que no es para tanto, yo les puedo asegurar, habiendo conocido tantos casos, y de niños también, que cualquier abuso sexual constituye violentarle a la persona lo más íntimo de su dignidad, y de una violación es muy difícil sobreponerse. Entonces, las mujeres tienen el permiso de contactos físicos que no sean sexuales. La mujer tiene por lo menos eso, tiene más el permiso de su vulnerabilidad sin que eso se le vea como una falta tan grave. En cuanto a la cosa entonces del placer, como preguntaba Davis, como la mujer no tiene la necesidad de la erección, cuando en las parejas se da que el marido está en la situación de que realmente quiere tener una relación y tiene su respuesta fisiológica, y la mujer cede aunque ella no tenga demasiadas ganas, pero no hay una cuestión de un poder que somete al otro y que siempre va a incluir una palabra terrible que es la humillación. En ese sentido, entonces, yo creo que es muy importante que entendamos que cualquier forma de abuso sexual que se dé humilla, y humilla hasta el fondo a la persona. Por eso con los niños es terrible. Termino simplemente diciéndoles, con muchas personas que atendí en consulta, muchas mujeres, el caso de los padres abusadores de sus hijas. Y en varios casos encontrábamos, mis colegas y yo, una cosa de inmensa confusión y angustia a la mujer, ya adulta, que había sido abusada por el padre, porque a veces había sentido placer y se sentía confundida y terriblemente culpable, como si ella tuviera la culpa a los 9 años como niñita que fue violentada. Entonces, aquí entendamos que lo más importante, más allá de que la ley estrictamente diga, es el brutal daño que se le hace en cuerpo y alma a una persona que haya sido abusada sexualmente, haya o no penetración. Jorge.
Bueno, el tema de la ley hay que conceptualizarlo en su mérito. La sociedad necesita establecer tipos jurídicos para poder sancionar. Entonces, cuando hablamos de la ley, no estamos hablando de punto de vista ni psicológico ni antropológico, sino que la sociedad necesita castigar una conducta y tiene que tipificarla. Ese es el tipo penal para poder hacerla operativa. Nadie ha negado, y ningún legislador ha negado jamás, ningún juez, que una niñita que es manoseada en una micro, que va al colegio, en otros países le dicen guagua, en un bus, en autobús, no va a sentir alegría, pues siente espanto, susto, se aterra, y nadie está negando eso. Pero la ley necesita tipificar para poder ser operativa. Y hay otros delitos, con penas un poco menores, una graduación, por caso de otros delitos, de modo que no se puede plantear esto en contraposición. Ahora bien, el tema, coincido plenamente con Davis, que no todo violador es un enfermo, un psicópata. El pueblo, que siempre ha tenido gran intuición, tiene un aforismo que dice: la ocasión hace al ladrón. Y también podríamos decir: la ocasión hace al violador. Un paseo en la playa, en la noche, está la fogata, se toca guitarra en torno a la fogata, cuando se parte todo es hermoso, maravilloso, feliz. Pero comienza a correr el alcohol, la marihuana, y empiezan los ánimos a embrutecerse. Y de pronto el tipo, convertido en un asno, salta sobre una amiga y la viola. Cuando iba al paseo no, jamás había planificado ni pensado hacer algo así. Pero producto de la situación, se produce el acto. En cuanto a otros aspectos, aquí en Chile, me imagino que en el resto de Latinoamérica será muy parecido. Muchos delitos de tipo sexual ocurren en los propios hogares, como se dijo ya, el padre frente a la hija, el abuelo también, los abuelos, y esto se da con frecuencia en zonas rurales. No digo que no se dé en la ciudad, para que no me salgan con el ejemplo que en la ciudad conocí tal caso, no, se da por supuesto, pero en zonas rurales pareciera que es bastante común. tengo una hermana que trabajó con estos casos, ¿no? Ella trabaja con salud mental, con alcoholismo, y está muy asociado al delito de violación, desgraciadamente. Ahora suelen ocurrir situaciones completamente opuestas. El uso de la violación por parte de una mujer para perjudicar a un hombre. Y esto que les parece raro a ustedes, les voy a poner un caso de reciente acontecimiento en nuestro país. Un niño acusó a su padre de haberlo violado. Este hombre era un importante ejecutivo de un banco, ingeniero comercial con una carrera brillante, y estuvo preso 15 años. El niño creció y confesó que había mentido, y que necesitaba confesárselo a su padre por el daño causado, y confesó que la madre lo había incitado a mentir para perjudicar al padre porque ella estaba celosa, convencida que estaba saliendo con otra mujer. La pregunta es, ¿quién le devuelve a este hombre esos 15 años de cárcel, de privación de vida, de libertad, la ruina social que sufrió, porque su nombre fue completamente mancillado, humillado, y la ruina de su carrera profesional y su vida? Y este muchacho, después de 15 años de cárcel del padre, confiesa que la madre lo incitó a montar esta acusación. De modo que este aspecto sexual entre hombre y mujer tiene muchísimas derivaciones de distinta índole que también conviene tener en cuenta. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Pues ya empezamos la última ronda con Davis.
Bueno, yo estoy un poco amargado por el tema que he elegido yo, así que soy culpable de mi amargura, y ya está, ya lo sabía, pero me parecía muy bien enfrentarme con ese tipo de tarea que a mí me resulta bastante pesada, que habría sido un poco cobarde si hubiera rechazado la posibilidad de profundizarlo con los contertulios y con la y con eventualmente los oyentes que nos escribirán a los sitios, a los lugares que dirá luego Paqui. Yo quiero concluir mi intervención diciendo un par de cosas. El concepto de poder es uno de los conceptos más controvertidos y que a mí me molesta más en esta sociedad en que vivimos. Yo no puedo entender el poder como dominio. Yo no puedo entender el poder como abuso sobre el otro. Yo sinceramente quiero y me gusta entender el poder como saber, el poder como cultura. Yo tengo poder en el momento en que, por ejemplo, desde un punto de vista mental, puedo disminuir mis necesidades. Eso es poder. Esa es capacidad de autocontrol. Ya lo sé que es imposible que este concepto pueda difundirse en la sociedad en que vivimos. Pero sinceramente me parecería muy bien cuestionar ese concepto de poder, y me parece que ya lo hemos hecho en unas tertulias del pasado. Pero es un concepto que nos lleva a la ruina. El concepto de poder como abuso, como ninguneo de los demás, es cuanto más vulgar pueda habitar y residir en el corazón del hombre y de la mujer si tiene ese tipo de problema. Lo último, lo que estaba planteando Jorge, efectivamente a mí también me ha llamado la atención. No quiero entrar en el mérito, pero es un problema cuando una mujer espera 10 años para denunciar, por ejemplo, una violencia. Yo espero que todas las mujeres a la escucha denuncien inmediatamente cualquier violación si han padecido ese tipo de problema, ese tipo de fenómeno, pero porque no se puede esperar tanto, porque hay la prescripción, hay un montón de problemas. Así que la denuncia para mí tiene que ser inmediata. Y a mí también me suena mal, sin entrar en el mérito de la gravedad de una violación, porque se trata de un fenómeno asqueroso y gravísimo, ya lo hemos dicho, lo estamos diciendo, lo estamos repitiendo, con lo cual hay que seguir destacándolo, pero que, por ejemplo, cuando una mujer denuncia haber estado violada por parte de un personaje famoso después de 10 años, cuando ese personaje famoso está en auge, bueno, eso me suena mal. Me suena muy mal, y yo creo que tendría que sonarle mal a todas las mujeres, porque sinceramente ese tipo de denuncia va a un poco a disminuir la gravedad de las personas que han sido violadas, realmente, que ha sido violada en una forma vulgar, que ha tenido que padecer un montón de violencia, y en mi opinión tendríamos que tener un poco de más cuidado. Lo último realmente, yo sinceramente creo que cuando hay una relación entre hombre y mujer, el índice de salud de ese tipo de relación tiene que ser el respeto mutuo, el respeto recíproco, y es el antídoto más importante en contra de cualquier violación. Ahí lo dejo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, yo creo que el poder al que se refiere María Eugenia y René, y del cual tú has hablado con mucha propiedad, a mí me parece, ellas, entiendo yo, y que ellas lo digan ahora cuando les toque, ¿no? Entiendo yo que es un poder físico, no es un poder, no es el poder de dominio, de fuerza espiritual, o intelectual, o mental, o personal, sino es el poder físico, el poder de la fuerza. Entiendo yo, y ellas que lo digan luego, si yo estoy equivocado, pues, que es el poder al que ellas se refieren. Y con respecto a la violación en general, hay un tema que hemos tratado solo de refilón, pero de muy refilón, y que yo no quiero dejar de perder de vista, es el poder, la violación entre personas del mismo sexo. Esa violación se produce, y se produce con más frecuencia de la que nosotros pensamos. Davis, en su primera intervención, ha hablado de la penetración anal, de cuando dos hombres, pues uno de ellos es violado por el otro. Yo no conozco casos de violación de mujeres, de una mujer a otra, no lo conozco. Sí que sé de violaciones homosexuales de hombres, y eso no se denuncia, prácticamente no se denuncia. Yo entiendo que la razón de que no se denuncia, porque se produce, y se produce con mucha frecuencia, con bastante más de la que pensamos, pero yo pienso que eso no se denuncia porque todavía la homosexualidad, si bien está progresando en cuanto a que la gente no tiene problemas aparentes, etcétera, etcétera, todavía no es algo que la sociedad permita de manera absoluta. Hay muchísima, muchísima gente que tiene sus prejuicios con respecto a la homosexualidad, y eso a lo mejor es por lo que, cuando se produce una de esas violaciones, que sí que se producen con bastante frecuencia además, pues eso no se denuncia y eso no está en un primer plano, y debiera estar, pero no lo está. Supongo que eso corresponde a que el modelo social todavía no está en condiciones de abordar eso, pero supongo que será abordado. Y lo último que quiero decir, y termino, es que las mujeres efectivamente tardan en denunciar que han sido violadas. Y eso es un tema que yo siempre me he preguntado, que cuál es la razón por la cual las mujeres no les gusta, o tienen cierto pudor, o cierta vergüenza, o cierta reticencia en denunciar esos hechos. Me gustaría que las dos compañeras de la tertulia, las tres en este caso, nos dijeran algo en ese sentido, me lo dijeran a mí al menos.
René.
Bueno, generalmente la tardanza en denunciarlo tiene que ver más que nada con la ignorancia, sobre todo en los campos, niñas chicas que tienen miedo porque las amenaza el hombre, que las, o sea, el individuo familiar o no, que las amenaza con hacerle daño a la familia, entonces por miedo, esas cosas. Pero las mujeres más informadas, un poco más grandes, y que tienen, que son de ciudad, lo denuncian de inmediato, es inmediato la denuncia, por eso se les aplica el kit y cada vez más esto se difunde, porque la violencia de género es una cosa tremenda, como hoy está en auge, tratando de alertar a todas las mujeres. Hay muchísima información y muchísimo manejo por parte periodístico de esto y todo. También está lo que comentaba Jorge con respecto al abuso. Yo conocí también un caso de una mujer que denunció al marido que había abusado de su hija, porque estaba enamorada de otro tipo, de otro hombre, y bueno, el hombre tuvo que guardar cárcel, separarse, tuvo que hacer pericia psicológica, qué sé yo, y no había sido tal cosa, ¿no? Fue tremendo eso. O sea que la manipulación para estos temas es inmenso. Y por otro lado, el poder que decía Hilario es un poder no solamente físico, es un poder, una idea de poder psicológico. El hombre se quiere empoderar sobre la mujer, eso es parte del machismo. Y por otro lado, va apañado, por supuesto, por un trastorno sexual obsesivo compulsivo. Generalmente los violadores secuenciales, o sea, los que lo hacen en forma reiterada, son obsesivos en la parte sexual. Y los hombres, porque David comentó de que era muy común en hombres que aparentemente eran normales, que no eran psicopáticos, ninguna persona que es totalmente de personalidad normal no va a poder lograr que su corteza cerebral pueda imponerse sobre su parte básica. Es decir, los sentimientos primitivos sexuales son de los núcleos más básicos a nivel cerebral. Los impulsos, la violencia, todo lo que es, eso tiene que ver con la parte de la amígdala cerebral, un núcleo más basal, y la corteza cerebral se impone sabiendo cuál es la conducta que esa persona debe tener en sociedad para hacer una buena convivencia. Entonces, es por eso que ninguna persona que razona y que tiene criterio y que logra controlar sus impulsos no va a actuar así, violentando a una mujer. Y por último quiero decir una cosa que me parece importante: cómo educar a los niños, hacer prevención en lo posible. Los niños pequeños, desde muy pequeños, deben ser alertados de esto. ¿Y de qué manera? Se los va educando, tratándole de enseñar sus partes. Deben conocer las partes anatómicas de su cuerpo, deben conocer qué partes son las íntimas que no deben mostrar y deben cuidar. Tienen que aprender a que ese niño, a ser un niño que se exprese, a ayudar. Si es un niño tímido que no se expresa en general, ver qué actividades puede realizar el niño para que pueda tener facilidad de expresión y pueda ser un buen comunicador de todo lo que le sucede en su pensamiento y en sus relaciones interpersonales en la escuela o con otros niños o con otras personas adultas. Y debe aprender el niño también a cómo debe no permitir que nadie le haga sobre él, sobre su cuerpo, algo que ellos no les guste, que ellos no deseen, y si eso ocurre, deben avisar inmediatamente a sus padres o a las personas con las que tenga un vínculo de confianza, por lo cual es importante que el niño tenga alrededor mucho amor y mucha contención, mucho diálogo y un espacio de confort y donde el niño se sienta seguro. Esto es fundamental para que los niños se aprendan a defender. Por otro lado, con respecto a eso del placer, que quería aclarar, hay ojo con eso, porque hay niñas que no están informadas y hay un abuelo, un pariente o un vecino o alguien que sabe cómo erotizar a la niña. Ojo con eso, porque los niños tienen sensaciones físicas. No tiene que ser puber para que tenga o no placer. El niño también, por eso los niños también se masturban. Es decir, el clítoris o el pene del niño tienen sensibilidad y tienen sus orgasmos los niños. Entonces, si un adulto la puede con tocamientos puede estimular a la niña de una manera como un juego y la logra hacer sentir placer a la niña, un poco le va a gustar esto, aunque por un lado le va a decir que es un secreto. Por eso es importante que los niños deben aprender a no tener secretos, y menos cuando se trata sobre sus áreas erógenas, que deben ser advertidos y alertados. Por eso es muy importante lo que estoy diciendo, que ustedes no crean, porque la educación de los niños en un mundo como el que estamos hoy es fundamental para que no se estén entrampados ni con familiares, ni con personas extrañas, ni cuando van a jugar a la casa de otras personas. Hacer una vigilancia exhaustiva del movimiento y control de los niños, y también de lo que los niños ven, sobre todo ahora que hay internet. Mucho control. Para eso se necesita amor, dedicación y mucho seguimiento al pequeño. Eugenia.
Bueno, en este tema yo me imagino que ya estamos cerrando el tema. Yo me voy a referir nuevamente a lo que son los guiones culturales, que tienen una fuerza inmensa en el comportamiento de las personas. Así como hablé del guión, que puede ser tan nefasto en el caso del varón, que desde pequeñito se le vaya dando una noción del poder del macho y de lo que debe tener y que no puede ser débil y que no debe ser femenino, y la ambivalencia con las figuras femeninas, que también le da miedo de su impotencia. Está el guión también terrible que se le da a la mujer, que es que ella es la responsable de todo lo que pase emocionalmente, el honor de la familia. Eso lo vemos en culturas como en el Islam, pero no es solamente allá. Se apedrea a la mujer adúltera, pero al adulto adúltero no le pasa nada. Estos guiones culturales tienen una fuerza inmensa, y lo digo como la respuesta a alguno de los compañeros que preguntaba por qué no se denuncia de una vez. Yo viví eso, y yo entiendo por qué es, pero no solamente por el caso mío, sino por la generalidad de dónde viene esto. El temor a que le crean para la mujer es inmenso, porque las culturas protegen a los depredadores en muchas formas. Sé que hay casos donde a veces es al revés, mujeres que han mentido, eso ocurre, pero es mínimo comparado con lo que es la depredación masculina. A la persona violada, a la mujer violada, una de las cosas que no lleva a que denuncie es la humillación que queda en una persona violada y violentada en su dignidad. Y para la mujer tener que enfrentar esa humillación y tener la conciencia del guión que le han impuesto, de que todo depende es de la mujer en todo lo emocional. Por último, el alcohol. En mi país es un horror, pero no es el único, Colombia. El alcohol tiene una cosa que es tremenda y que hay que admirar también. Para los varones, el único permiso que tienen de poder llorar sin que les digan que entonces no son viriles, y pueden abrazar al amigo, etcétera, sin que lo censuren, es si está borracho. El alcohol se vuelve una puerta para el varón expresar la angustia que pueda tener por dentro. Esto tiene mucho que ver con la violencia de la que estamos hablando. Hablaba Jorge también, y es cierto, hay que legislar, hay que poner leyes. Pero fíjense ustedes que en muchos países todavía rige, en Colombia hasta hace muy poco, y en muchos países está la ira e intenso dolor cuando un hombre mata a la mujer, si se comprueba que fue por ira e intenso dolor, que siempre está asociado con infidelidad, que en la mujer va a ser un crimen y en el hombre es lo esperable. Este tema requiere que revisemos los guiones culturales en los que todos participamos, para que entendamos dónde están las semillas de la mujer o la persona violentada que no se atreve a denunciar porque piensa que la van a culpar. Con eso termino.
Bueno, sobre el tema del poder, no me cabe ninguna duda que el poder que ejerce el violador es un poder de tipo psicológico más que físico, es el deseo imperativo de mostrarse superior, de mostrarse en capacidad de someter, de humillar, de vencer al que aparece como más débil. Y al no poder ejercer esta potestad por una vía natural de conquista amorosa, normal, opta por la violencia y la brutalidad. En cuanto al control de los impulsos, como decía René, me pregunto si un hombre que está completamente ebrio bajo el efecto de las drogas podrá controlar esos impulsos. Tengo serias dudas. Por eso yo decía que un sujeto completamente normal puede convertirse en violador en aquellas circunstancias, y de hecho hay autores que confirman esto, del sector psicológico, de la psicología. De modo que no cabe duda que es un tema complejo, que no cabe duda alguna que en la mujer deja huellas profundas de amargura, de dolor, de trauma, que deben ser reparados por la sociedad toda mediante equipos tal vez multidisciplinarios de psicólogos, médicos, sociólogos, etcétera, que puedan colaborar con la víctima, sobre todo cuando la víctima pertenece a grupos más desposeídos y carece de medios para contratar buenos abogados y buenos profesionales de la salud, y queda prácticamente entregada al abandono y a su suerte. Muchas de estas violaciones también ocurren, por desgracia, en los propios organismos encargados de cuidar a menores en situación irregular, donde son víctimas de abuso por parte de los propios cuidadores o guardadores. Esto es bastante terrible y creo que se da no solo en Chile, sino en la mayor parte de los países, por más desarrollados que parezcan. Quiero terminar esta ronda final recomendándole a nuestros auditores que lean un poemita titulado Me encanta Dios, del autor mexicano, el poeta Joaquín Sabines. Es una interesante ironía sobre la condición humana. Con eso termino, Paqui.
Este poeta del que Jorge nos han ahora recomendado este poema, tenemos mucho y muy bueno aquí en iberoamérica.com, en el podcast de La Voz del Poeta. Es un poeta fantástico, Jaime Sabines. Bien, pues ya vamos a terminar este podcast, muy interesante. Aquí hay que decir que, por supuesto, hay que animar a todas las mujeres que son violadas, que lo denuncien. Y decía que aquí en España tenemos un teléfono que es gratuito y que no deja ningún tipo de rastro. Me imagino yo que eso ocurrirá prácticamente en todos los países más o menos desarrollados. De manera que ahí sí que está todo bien seguro, que nadie va a saber si la persona ha denunciado y a quién ha denunciado y qué le ha pasado. Bien, vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com, y después también tenemos el X, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos, como siempre, el desempeño que hacéis con estos maravillosos temas que planteáis aquí en estas tertulias, y a los oyentes por estar pendientes siempre, cada lunes, de todo lo que nosotros vamos publicando. Ya les emplazamos para que vuelvan el lunes aquí a eiberoamerica.com, y como siempre les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.